Faustino Catalina.
La linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Saludos amigos, muy buenas noches y bienvenidos a la linterna de la Iglesia de la cadena COPE en este viernes 15 de marzo y en el tiempo que dedicamos cada semana a comentar para ustedes los principales asuntos de la actualidad eclesial, una actualidad que, como decíamos hace un momento con Ángel, nos va a llevar a hacer balance de los 6 años del pontificado del Papa Francisco. Recordábamos que el miércoles se cumplió la fecha de su elección en un cónclave muy especial, por cierto, tras la histórica renuncia de Benedicto XVI, y el próximo martes en la fiesta de San José se cumplirán precisamente los 6 años del comienzo de su pontificado. Esta tarde, por cierto, el Papa ha vuelto al Vaticano tras 5 días de ejercicios espirituales, como es habitual al comienzo de la cuaresma. Está también la actualidad de estos días con esa autocrítica que ha hecho en unas jornadas de la Universidad del País Vasco el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Uriarte, sobre el papel de la Iglesia ante la violencia y el terrorismo de ETA, en las que ha reconocido que fue demasiado escueta. Esa ha sido la palabra tanto en su condena del terrorismo como en sus muestras de cercanía a las víctimas. Tenemos también la ya cercana celebración el próximo domingo, el domingo de la y en torno a la fiesta de San José del Día del Seminario, pues estas y otras noticias son algunas de las que vamos a comentar para ustedes hasta las 11:30 de la noche, hoy con Antonio Mora en el control de sonido y Juan José Bermejo en el control central. Y les presento ya a nuestros compañeros invitados de esta noche y tertulianos. Fernando Vidal, bienvenido, buenas noches.
Noches.
Bienvenido. César García Magán, buenas noches.
Buenas noches, bien hallado.
Y Jesús de las Heras, muy buenas noches.
Alegre la noche en un día de verano en Madrid.
Casi verano.
Creo que el lunes 10, 12 grados menos.
Pues, cuando marzo mallea, mayo marcea.
Ya veremos.
En cualquiera de los casos, qué desastre. Hoy creo que era el día contra el cambio climático, de sensibilización.
Mal día. Han elegido mal día, ¿no?
No sé si científicamente o no científicamente este desastre de invierno que llevamos tiene algo que ver o no con el cambio climático, pero como dice la gente de los pueblos, que es muy sabia, ahí lo tiene usted, señor cura.
Exacto.
Ahí lo tiene usted.
Bien, Justicia y Paz de Europa ha señalado 4 prioridades que todos compartimos seguro de acción ante las elecciones al Parlamento Europeo. Vamos a conocer seguro, en este caso ante las elecciones europeas, y supongo que en próximas semanas habrá también distintos comunicados o posturas, tomas de postura ante las distintas elecciones, porque estas son las europeas y ha sido Justicia y Paz de Europa la que ha hablado pidiendo, entre otras cosas, combatir las desigualdades regionales, el asunto de las migraciones especialmente, cuidar el medio ambiente, y hay una alusión especial que a mí me ha llamado la atención sobre detener las exportaciones de armas, que yo creo que es una de las cosas que está ahí sobre el tapete, pero que yo creo que por muchos intereses que hay por encima, sobre todo, nadie se atreve a tocar nunca, ¿no?
Sí, efectivamente, entre el año 2008 y 2012, la exportación europea de armas a una zona de conflictos como Medio Oriente ha subido un 103%, y además violando los códigos de ética, los códigos éticos que habían sido asumidos por la propia industria y por la propia Europa. Y por lo tanto, Justicia y Paz pide con mucha razón que exista una sanción, un sistema de sanción a quien viola estos códigos éticos, y desde luego que se detenga el tráfico a las zonas de mayor conflicto. A mí sí me parece que realmente es un gran comunicado. Me parece que nos saca de los localismos y de esta estrechez de los debates locales y nos mete en los grandes debates mundiales, en los grandes desafíos. Por lo tanto, yo creo que es muy buena idea la de fijarnos en los grandes debates europeos y votar y empezar a formar nuestra opinión desde ese ámbito.
Sí, porque vamos a tener una temporadita bastante intensa, así que habrá que pensar y repensar, ¿no?
Elecciones además europeas, que no sabemos al final qué número de parlamentarios va a haber, entre otros motivos, porque está en el aire completamente el tema del Brexit. Con lo cual, lo aprovecho esta indicación para para hacer un subrayado, y es también un criterio que no sé si lo dice Justicia y Paz, pero es efectivamente un intentar controlar los populismos que pueden también devorar en la casa común de Europa, como puede ser el caso lamentablemente del Brexit y otros populismos de derechas o de izquierdas que están muy muy aflorando, están muy presentes en distintos países de Europa. Y una vez más se nota un asunto con el que, recordad, tantas veces Juan Pablo II insistió, que era la falta de alma, del alma que había hecho de Europa. No es ni geográficamente, no es ni demográficamente el primer continente, pero sí es la guía de la humanidad durante siglos. Y a día de hoy aún sigue siendo pues una importantísima potencia económica, junto a Estados Unidos, y junto a China, pero realmente esa falta de identidad de qué Europa queremos, yo creo que también es un tema muy importante para reflexionar, más allá de que en España, no nos engañemos, las elecciones europeas
se van a confundir.
Ni el postre, ni el postre de el intenso maratón o menú que tenemos de elecciones.
Además que se van a confundir unas cosas con otras. Con lo cual las europeas van a pasar bastante desapercibidas.
Nos van a tener que hacer una catequesis en toda regla de ponernos por colores o vete a saber qué.
César. Pues en esto del tráfico de armas, yo creo que es uno de los temas en los que lamentablemente, como en otros, se ve esa hipocresía muchas veces de la comunidad internacional.
Claro.
Porque una cosa es lo que se dice, las declaraciones desde los organismos internacionales y no digamos de los gobiernos, sobre todo cuando algunos gobiernos se quieren vestir de una pátina de progresismo y modernidad, etcétera. Y otra cosa es lo que hacen. Me acuerdo aquella frase de Jesús en el Evangelio, ¿no? Hacer lo que dicen, pero no hagáis lo que hacen. Y no hay que irse a países lejanos ni a longitudes o latitudes extrañas, sino que bien cerquita, y no hace muchos meses lo hemos visto, ¿no? El lío que se armó en la opinión pública, aquí hay dos especialistas de opinión pública, con el tema de ciertos contratos que se habían acordado, no precisamente con estados que se caracterizan por los índices de democracia que tengan o de libertades, ¿no?
Yeah.
Y sin embargo, al final, lamentablemente, prima el criterio economicista, prima ese criterio, pero con unas consecuencias devastadoras. Como decía antes Fernando, que ese tráfico se haya incrementado en Oriente Medio, cuando vemos cómo está la situación ahora en Oriente Medio, es letal, ¿no?
Sí.
Y luego la Unión Europea en general pues juega con esa doble, con esa hipocresía, ¿no? Porque acusamos a vecinos por el este y acusamos a no vecinos, porque medio está lo atlántico del oeste, y la Unión Europea no hace ese examen de...
La caja es la caja.
La caja es la caja.
Es decir, otra de las viejas dialécticas de estos 30 años de Europa, la Europa de los mercaderes.
Los mercaderes.
Claro, y además Europa triplica la actividad de importación de exportación de armas de Rusia.
Sí,
y somos muy críticos con Rusia en todo este aspecto, pero nosotros triplicamos.
Claro.
Bien, pues ahí queda ese comunicado para quienes quieran consultarlo de Justicia y Paz Europa. Tenemos que hablar una semana más del tema de la protección de los menores y de abusos en el seno de la Iglesia. Esta semana hemos tenido dos o tres noticias más. En el Colegio del Sagrado Corazón de los Jesuitas de Logroño, que ha trasladado a un religioso tras una denuncia de presuntos abusos. Hoy los jesuitas de Cataluña comunicaban que están investigando y tienen localizadas ya otras 8 personas con órdenes de... Con casos de abusos también. Hemos tenido la condena del cardenal Pell esta semana y también el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Ricardo Blázquez, se reunía ayer jueves con presidente y vicepresidente de la Asociación Infancia Robada, precisamente por estos casos, un encuentro en el que le han presentado al presidente de la Conferencia Episcopal un documento con sus reivindicaciones, muchas de las cuales, o algunas de las cuales, sin duda van a coincidir con lo que ese vademécum que se está esperando que llegue de Roma para empezar a aplicarlo, como ya dijo el cardenal Blázquez en la permanente, que es donde explicó esta cuestión a todos los obispos que participaban. Nosotros pudimos hablar ayer con Juan Cuatrecasas, que es el presidente de Infancia Robada, que hacía un balance positivo del encuentro y de la acogida de esas reivindicaciones que le presentaron en ese documento y que nos decía lo siguiente.
Sí, bastante receptivo en todo lo que le hemos dicho. No ha habido compromisos de actuación. Se remite al Seba de Mecum que él considera de obligado cumplimiento, porque no va a ir con propuestas, sino va a ir con medidas concretas. Escepticismo, cuando veamos hechos, podremos empezar a pensar en un voto de confianza.
Bien, nos hablaba que eso, la palabra que repitió más veces era escepticismo. Dice, pero bueno, ya es un paso que se haya pasado del pecado al delito y que pues se acojan estas propuestas. Pero ahora, pues ahora lo que esperamos son los hechos, porque hasta ahora pues todo han sido palabras.
Hombre, ha habido también hechos, ha habido decisiones. Vamos a ver, la situación es una situación crítica, grave, dolorosa. En este sentido, el Papa Francisco, que esta semana pues no ha abierto la boca en público más que hoy para agradecer al director de la tanda de ejercicios las meditaciones que ha impartido en la Abad Gianni, afirmaba el pasado jueves, no ayer, sino el de la semana pasada, la necesidad de, ante el clero de Roma, la necesidad de afrontar con valentía y desde la fe este desastre en la medida que sea. Olvidémonos ya si es el 3%, si es el 5%, en la medida que sea. Y que lo hagamos desde la fe es muy importante, y en esta línea abundaba también el director editorial de la Santa Sede, el director editorial de comunicación de la Santa Sede, Andrea Tornielli, para fijar la mirada en lo principal. Uh-huh. Decía textualmente el Papa a los curas de Roma en la semana pasada: no nos desanimemos. El Señor purifica a su esposa, nos está convirtiendo a todos, nos está haciendo experimentar la prueba para que entendamos que sin Él somos polvo. Nos está salvando de la hipocresía, de la espiritualidad de las apariencias. En este sentido, al señor Cuatrecasas, padre de una víctima de un colegio de Bilbao, o de Vizcaya, a la víctima, al vicepresidente, creo que es víctima del seminario menor de La Bañeza, a todos y a cada uno de ellos, el respeto, como manifiesta el encuentro que creo que con almuerzo que el cardenal presidente de la Conferencia Episcopal Española mantuvo ayer. Respeto, escucha, como esa escucha paciente que tuvieron los 190 altos representantes de la Iglesia en todo el mundo, de la Iglesia Universal, en el encuentro de protección de menores del 21 al 24 de febrero. Y junto a estas soluciones, el encuentro ante la cumbre antipederastia anuncia fundamentalmente dos o tres medidas. Una, un nuevo motu propio, es decir, un nuevo decreto ley, para que nos hagamos una idea en terminología civil, y luego en concreto un vademécum para unificar, porque el problema es que la Iglesia es universal y a lo mejor no estaban unificados todos estos protocolos. Pero junto a ello no cabe duda que tenemos una tarea de conversión, y solo hay conversión cuando hay reconocimiento de la culpa, en la medida en que a cada uno le corresponda.
Sí.
Y con la tranquilidad o con la seguridad, y con la tranquilidad o con la seguridad, como queramos llamarle, que solo la verdad nos va a liberar y nos va a purificar.
Sí, yo tres cuestiones. Lo primero, es verdad que estamos indignados, ¿no? Y es verdad que frente al encubrimiento y frente a situaciones en las cuales no se afronta estas cuestiones, pues la gente protesta y todos nos sentimos enfadados. Pero lo que sí es verdad, tal como reconoce también la Asociación Infancia Robada, es que hay un modelo que funciona, ¿no? Es decir, que la propia cita de los jesuitas, que están empezando a revisar y están empezando a ser transparentes y a poner números sobre la mesa, nos habla ya de algo que está en progreso y que satisface, diríamos, a las víctimas. Por lo tanto, lo primero, tenemos un modelo que empieza a funcionar, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, en segundo lugar, frente a esa primera actitud de indignación, de que las cosas tienen que moverse, también tenemos que ser capaces de no hacer como a veces hace el mundo, ¿no? No comportarnos como justicieros. Es decir, hay una víctima, evidentemente, y después de garantizar y asegurar la bienestar de la víctima, la escucha de la víctima, que el proceso de justicia está en marcha, no podemos linchar al victimario. No podemos hacerlo. O sea, junto con la justicia tiene que haber compasión. Hay presunción de inocencia, por supuesto, pero no podemos actuar igual que actuaría un justiciero. Y yo creo que eso es lo que nos estamos reclamando, sobre todo las personas que hemos trabajado con personas que tienen delitos, en prisión. Apliquemos a la gente la misma forma de actuar que otros lugares. Y yo creo que sí que es un clamor, ¿no?, el que se genere esa oficina de atención a la víctima en el ámbito de Conferencia Episcopal, porque la sociedad española estamos pidiendo que se resuelva un problema que es conjunto también desde una mirada conjunta, no hacer una especie de minifundio de respuestas donde todos nos perdemos. Hay un cuerpo de iglesia que es el de la sociedad española, y yo creo que el generar una comisión de seguimiento donde figuren o donde haya figuras de confianza por todas las partes es una necesidad.
César.
Sí, como se apuntaba antes, yo creo que un paso muy importante y que va a ayudar a cambiar la mentalidad, ¿no?, es que yo creo que eso ya está como dato adquirido, que no estamos hablando solamente, simplemente, entre comillas, es simplemente de un pecado, sino que nos encontramos en un auténtico delito y que como tal delito tiene que ser debidamente castigado, tiene que ser perseguido, etcétera. Hay que tener yo también me he encontrado con víctimas y me ha tocado actuar en algún proceso, y es muy duro, es durísimo escuchar, y uno queda muy mal, queda tocado. Pero hay que tener también ahora la paciencia, en línea con lo que decía también Fernando, ¿no?, porque el linchamiento tampoco garantiza la justicia para nadie,
no,
ni para la víctima, en un primer momento puede sentir esa satisfacción, pero a la larga no, ni para el victimario tampoco, para el que ha sido el delincuente, para titularlo pues debidamente. Y evidentemente no cabe ningún tipo de encubrimiento, ahí está, como decía Jesús, ese motu propio que estamos esperando, ese vademécum que tiene que salir, y yo creo, ¿no?, que eso ha motivado también que ese estudio de revisión de los protocolos de 2010 que estaban en la Conferencia Episcopal está un poco en stand-by, en espera.
Que han estado desde el primer momento en la página web.
Claro, está en la página web de la Conferencia Episcopal publicados, a la vista de todos, para actualizarlos, como es lógico, como tú decías, para dar unos estándares, ¿no?, para toda la Iglesia Universal en este tema que toca, ¿no? Entonces, eso van a ser garantías para, por supuesto, en primer lugar, para las víctimas, y garantías también para esos procesos, ¿no? Ahí hay que también, porque si nos saltamos esas garantías, incluso para el que ha sido victimario, perdemos todo su humanidad.
Sí.
Perdemos todo su humanidad.
Y justicia. ¿No?
Y justicia. Y es volver a la ley de la selva. Y eso no nos beneficia a nadie, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el tema del cardenal, tú aludías antes, Faustino, del cardenal Pell, que ha sido, en principio, condenado a esos seis primeros años. Es un presunto, él ha apelado, se le han aplicado unas medidas cautelares, justamente, con lo cual yo creo que tiene una derivación también importante, y es para que se vea que en este caso el Papa, la Santa Sede de la Iglesia, aunque sea un cardenal, no le implica que queda, se va de rositas, sino que está con un proceso canónico abierto, está con unas medidas cautelares, como a cualquier otro clérigo que ha presuntamente ha cometido ese delito, también se le aplica. Y de ahí también, como apuntaba antes Jesús, ¿no?, recogiendo la idea de Tornielli, ¿no?, yo creo que es una prueba muy dura para la Iglesia, pero de alguna forma esa más humildad y ese mea culpa colectivo que tenemos que hacer todos, cada uno en la responsabilidad que le compete, pues yo creo que al final le va a dar una mayor credibilidad en el testimonio, en el anuncio del mensaje a la Iglesia.
Yo no, evidentemente no voy a minimizar la necesidad de dar el paso del pecado al delito, pero desde dentro, que es desde donde estamos contemplando horrorizados esta realidad nauseabunda, conviene recordar que es también un pecado. Sí, sí, sí. Esto es muy importante, porque no va a haber sanación del tema debidamente sin un rearme moral. Exacto. Sin que volvamos a recordar los 10 mandamientos de la ley de Dios, y en este caso muy en particular el 6º y el 9º, Creo que es importante el no perderlo de vista. Es también muy importante el evitar, lo decía el Papa en su largo discurso tras la clausura del encuentro, dos extremos. Uno de ellos lo has citado, Fernando, y es ese justicialismo, muchas veces atizado por los medios de comunicación, yo no voy a decir ni que ni creo que los medios nos van a salvar de este tema, ni creo que sean los culpables. Creo que el realismo de la vida ha de situarlo todo en su lugar. Hay que evitarlo, como hay que evitarlo con cualquier otro reo. Y a la vez es también muy importante el que tampoco caigamos en el error principal, porque el error principal de estos años, junto al delito de comisión, es decir, de acción, ha sido la omisión.
Sí, yo creo que hay que restaurar la confianza, yo creo que en ese camino estamos, ¿no? Pero es verdad que el Papa hizo una línea causal en la que hablaba de abusos sexuales, abusos de conciencia y abusos de poder. Yo creo que estamos respondiendo a los abusos sexuales, pero hay una estructura de la que parte esto, que son los abusos de poder, y eso es lo que tenemos que revisar, porque el Papa y los padres sinodales están hablando de un cambio en la cultura católica al respecto. Yo sí espero que pronto abordemos por parte de todo el pueblo de Dios en España, pero muy especialmente con la participación de los laicos, cómo podemos hacer una iglesia en la que realmente se responda a la comunión, en donde las estructuras no sean estructuras meramente canónicas o de poder, donde realmente haya transparencia, donde realmente haya participación, donde realmente sea una iglesia de discernimiento. Y al respecto, yo creo que no estamos cerca de poder comenzar a hablar sobre ello.
No, totalmente. Vamos a ver, no nos pongamos una fecha inmediata porque está claro que no.
Este siglo, diríamos, quizás.
Pero fíjate, Fernando, bueno, que no es solamente un abuso de poder, es una gran degeneración del poder.
Totalmente
porque
de acuerdo.
Porque si recordamos lo que dice Jesús en el Evangelio, ¿no? Que el primero entre vosotros sea vuestro servidor.
Totalmente.
Cuando el primero se pone para abusar del otro, es una degeneración total de lo que significa la autoritas en la Iglesia.
Claro, pero es verdad que lo que vivimos, o yo al menos desde una perspectiva de laico, son un montón de micropoderes. Hay micropoderes, microabusos en muchas cosas, del cura que llega a la parroquia y dice ahora se hace obra, ahora se quita el campamento, ahora se hace no sé qué, ahora se hace no sé cuánto, y la gente está ahí viéndolas venir diciendo esto qué es y de quién es, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está la base de la cuestión, ¿no? Necesitamos que la gente participe, que el pueblo de Dios realmente se constituya en el sujeto de cada parroquia y que realmente participemos. Y yo al respecto diría, pues comencemos a trabajar. ¿Por dónde puede comenzar la desclericalización? ¿Por dónde podemos realmente llamar al pueblo de Dios a participar, a sentir que esto es suyo también, a que entregue su vida no de una forma como cliente o como usuario de la parroquia, sino realmente como constructor de esa parroquia? Y yo creo que cuando tenemos un pueblo de Dios que responde a esa dinámica, estas cosas o no suceden o cuando suceden se ataja mucho antes.
No, era simplemente abundar en la idea también de los climas mediáticos o de opinión pública en sentido más amplio que todo esto pueden estar generando. Y es la palabra fuera de la sentencia que le dice el juez a Pell: sus delitos son odiosos, pero usted es víctima de una inusitada caza de brujas. Creo que es importante el tenerlo en cuenta. Segundo, en relación con el cardenal Pell, siendo arzobispo de Sydney, pidió la excedencia para poderse defender de un caso que finalmente resultó la sentencia a su favor. Tercero, aquí estamos hablando de dos casos de menores, uno de ellos creo que está muerto, creo que el otro no ha testificado, con lo cual no hay testimonios directos, pero al igual que he dicho una cosa, tengo que decir la siguiente: hay una sentencia judicial.
Claro que
con
sí.
Con lo cual, creo que técnicamente hablando, el cardenal Pell ya no es presunto.
Pero que no es definitiva.
Pero no es definitiva. Y en este sentido, cuando el día siguiente, porque realmente las fechas han venido como endemoniadas, ¿no? Lógicamente, aquí está Satanás en una gran orgía, en un gran festín. Digo coloquialmente lo que está continuamente diciendo el Papa, recordad que cuando se hace público al día siguiente, el lunes o el martes siguiente de la cumbre, ya se filtra la sentencia que se leyó precisamente el 13 de marzo, el día del aniversario del Papa de Pell en el Tribunal de Melbourne, de donde fue obispo auxiliar y luego arzobispo, y pues en aquel momento Ghisotti, el actual portavoz en funciones de la Santa Sede, recordó el escrupuloso respeto que la Santa Sede y la Iglesia ha de tener a las sentencias judiciales y a todos sus procesos.
Ahora, lo que es cierto es que una cosa es la sentencia judicial sobre un sacerdote o sobre alguien de clero, y otra cosa es una sentencia sobre alguien que tiene una responsabilidad de pastor, un liderazgo. Y lo que es claro es que, dada la quiebra de confianza que hay, esa persona debe cesar absolutamente en cualquier tipo de liderazgo. Eso es evidente.
Bueno, de hecho,
eso es evidente.
De hecho, Guisotti, también esto vía Twitter, una manera un tanto inédita e inusual de comunicarlo, comunicó al día siguiente, estamos hablando del 25-26 de febrero, que ya no era prefecto del dicasterio en excedencia, sino que ya no era prefecto.
Sí.
Es un paso previo para intentar mantener las cautelas, lo ha dicho César. Doctrina de la Fe ya ha abierto un proceso canónico y doctrinal en lo que afecta a la moral del purpurado. La verdad que es un caso tremendo, pues porque acabamos de asistir a la reducción al Estado, no reducción, a la secularización del cardenal McCarrick, es decir, ex sacerdote y ex obispo. Y bueno, ojalá las sentencias judiciales subsiguientes pinten mejor en el caso Pell, pero sobre todo que pinte bien la verdad.
Exacto.
Bueno, ahí está el que caso también de Barbará, ¿no? Que ha sido condenado por Lorenzo y él ha presentado su renuncia.
El lunes.
Exacto, es que la posición es presentar tu renuncia.
El lunes se...
Exactamente.
En esa línea ha dicho, bueno, pongo mi disponibilidad.
Por supuesto.
El lunes se entrevista con el Papa. La verdad que el caso de Barbarín es, o Barbarán, el arzobispo primado de Francia, arzobispo de Lyon, es completamente distinto. Porque hay que distinguir entre hacer... Él, sencilla y llanamente, se encuentra con un caso cuando él tenía 20 años, que cuando luego, con 50 o 60, llega a ser arzobispo de Lyon, se encuentra con un caso en el que él se inhibe, es decir, hay un delito de omisión por el que ha sido condenado, en cualquier caso, a 6 meses. Pero ha presentado la renuncia.
Sí, ha presentado la renuncia.
Bien, pues vamos a hacer una pequeña pausa y entramos en el otro gran tema de nuestro programa de hoy, que es ese sexto aniversario del pontificado de Francisco, y hablaremos también con nuestro invitado a vuelta de esta pequeña pausa y estos buenos consejos que tenemos para ustedes también aquí en la Linterna de la Iglesia cada viernes.
Faustino Catalina.
La Linterna de la Iglesia.
COPE. Estar informado.
Hola, buenos días, Carlos, ¿qué tal?
¿Te has perdido las mejores historias de los fósforos?
Nos entró la risa a las 3, de repente mi hermana Conchita...
¿Te quieres reír este fin de semana en Herrera en COPE?
Espejo no, pero le doy mi opinión.
Escucha ya lo mejor de los fósforos en cope.es.
El seminario Misión de Todos.
La vocación es un regalo. Las familias, las parroquias y toda la sociedad debemos acompañar a los jóvenes que sientan esta llamada.
El seminario Misión de Todos. El 19 de marzo, Día de San José, oremos por los jóvenes que quieren ser sacerdotes, por el bien de todos, por una iglesia viva.
Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido...
77.736, 77736, serie 33, 033.
Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros y 15 millones si se ha jugado al cuponazo XXL. Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es. Mañana, como cada día, habrá un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Recuerda que este martes 19 de marzo se celebra el sorteo extra Día del Padre de la ONCE, con un premio de 17 millones de euros. Buenas noches. Y ya sabes, con los sorteos de la ONCE, la ilusión se cumple.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
No. Nos vamos de viaje. ¿Llevas todo, no?
A ver, llevo los faros Visenon adaptativos, llantas de aleación de 18 pulgadas, tapicería en cuero parcial, cámara de visión trasera, portón manos libres con sistema de apertura sin llave y los cristales de privacidad.
Pero si ese es el equipamiento del Ford Kuga ST Line Limited Edition, que va totalmente equipado.
Hombre, también llevo las cosas esas.
¿Las maletas?
Eso.
Ven este mes de marzo a Ford y estrena tu Ford Kuga antes de Semana Santa desde 18.500 euros con recompra garantizada. Financiación de CC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
En UMAS llevamos 35 años asegurando instituciones religiosas y entidades de labor social. La especialización es uno de nuestros mejores valores. Queremos escucharle y formar parte de su proyecto. UMAS, su mutua de seguros.
Faustino Catalina.
La linterna de la iglesia.
COPE. Estar informado.
Estamos en la linterna de la iglesia con Fernando Vidal, con César García Magán, con Jesús de las Heras y, como decía, uno de los temas de nuestro programa de hoy es el sexto aniversario del pontificado del Papa Francisco. El miércoles se cumplían los 6 años de la elección y el próximo martes los 6 años del comienzo de pontificado. Desde el primer momento el Papa comunicaba sus preferencias por algunos temas especiales, por esas periferias, por esa ecología, por esa iglesia hospital de campaña. Vamos a escuchar un sonido que nos sitúa, yo creo que bastante bien, aunque este sonido es de la Jornada Mundial de los Jóvenes de Río de Janeiro. Vamos a escucharle.
Quiero lío en las diócesis. Quiero que se salga afuera. Quiero que la iglesia salga a la calle. Quiero que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, de lo que sea instalación, de lo que sea comodidad, de lo que sea clericalismo, de lo que sea estar encerrados en nosotros mismos. Las parroquias, los colegios, las instituciones son para salir. Si no salen, se convierten en una ONG. Y la iglesia no puede ser una ONG.
Bien, pues eran algunas de las palabras del Papa. Como digo, a Río de Janeiro nos hemos ido casi al principio del pontificado, pero han pasado 6 años y 6 años que han dado mucho de sí y de los que vamos a hablar y comentar con vosotros tres y con un invitado que tenemos ya al otro lado del teléfono y al que vamos a hacer la primera pregunta. Después seguimos con vosotros. Juan Vicente Bo, buenas noches, Roma.
Buenas noches, Faustino.
Juan Vicente Bo, no hace falta presentación, pero bienvenido a este programa una vez más. Es vaticanista y es corresponsal en el Vaticano del diario ABC. Y ¿cuántos años ya en Roma, en el Vaticano, Juan?
Pues mira, más de 20, 21 casi.
Bien, vamos a hacerte la pregunta que vamos a compartir con Fernando, con César y con Jesús. ¿Cuál es tu balance, así un primer balance resumido de estos 6 años? ¿Qué destacarías y con qué te quedarías de estos 6 años?
Pues mira, mi impresión personal, y me he emocionado mucho al oír aquello, porque yo estaba en Río de Janeiro
allí estábamos,
verano,
sí.
del 2013, ¿no? Mi impresión es que ha sido asombroso este pontificado. Primero, porque cuando íbamos en el avión hacia esa JMJ, él nos dijo que iba a viajar poco. Y si te fijas, en estos primeros meses del año 2019 vamos a tener 5 viajes internacionales en 6 meses. Y luego, en el otro gran viaje largo que hicimos el verano siguiente, que fue el de Corea del Sur, a la vuelta, él nos dijo, bueno, yo tengo la impresión de que mi pontificado va a ser breve, 2 o 3 años a lo más, y después a la casa del Padre, ¿no? Que es aquella expresión de Juan Pablo II. Entonces, cuando tú decías que estamos en el sexto año, a mí me impresiona mucho. Uh-huh. Y los logros, que era tu pregunta, son muchísimos. Los ha habido en el plano internacional, sobre todo en los primeros 2 años, que luego algunos se perdieron con el cambio de administración en Estados Unidos. Luego muchos en el diálogo interreligioso, por ejemplo, tenemos todavía muy frescos los recuerdos de los Emiratos, ¿no? Cuando uh-huh. el Papa y el gran imán de Al-Azhar, Al-Tayeb, firmaban el documento de fraternidad humana. Ha habido pasos gigantescos. Hace 1 año y pico, quizá 2 años, ya no me acuerdo bien, estábamos en Myanmar y le recibían como un héroe el Consejo Budista. O sea, en los distintos planos importantes, o sea, el de asuntos internacionales, porque claro, el Papa se siente responsable del mundo, ¿no? Es un poco como el buen samaritano, ¿no? Ve una persona herida y va a ayudar, ¿no? En el plano de relaciones con las otras religiones, en el plano de interno, ¿no? Lo que comentabas tú, de la Iglesia Católica, de los cristianos, de hacer más lío, de salir a la calle, ha habido tantísimo, yo no sé verdaderamente con qué quedarme. Yo lo que sé es que estamos todos asombrados por el ritmo que lleva y por la energía que tiene al cabo de 6 años. Está acabando con nosotros.
Vamos a ver, no te vayas, porque vamos a compartir, como digo, con las opiniones con Jesús. Empezamos contigo, a ver.
Bueno, pues yo destacaría sobre todo dos palabras que pueden ser adjetivos o sustantivos, como queramos, de lo que desde el primer momento y todavía hoy, y espero que durante el tiempo que la Providencia considere oportuno, está aportando Francisco a la Iglesia. Un mayor nivel, una mayor calidad, una mayor vibración, una mayor intensidad, como queramos, evangélica, volver al Evangelio, uh-huh, y evangelizadora. La Iglesia misionera, la Iglesia que ha de salir. Hay 3, 4, 5 discursos de Francisco emblemáticos que han pasado la historia, al menos reciente. Normalmente no suele ocurrir a todos, son los improvisados, fueron sus primeras palabras, recordad, en el balcón de San Pedro. Fue este, en la Catedral de Río de Janeiro, con los argentinos, uh-huh, el del hacer lío, en el que decía cuáles son las dos claves para vivir en cristiano. Mateo 5, bienaventuranzas, Mateo 25, el juicio final. En el amor. En el atardecer seremos examinados en el amor. En relación con el anterior tema que estábamos hablando de la pederastia, pues yo en cuanto lo leí dije, discurso clave. Luego retomo. En el final del sínodo, cuando habló de que hay que defender a la madre y de que Satanás estaba poniendo las botas. Y explica algunas de las claves del pasado sínodo de los jóvenes y de las vocaciones. Pero yo creo que la renovación evangélica, volver a una Iglesia más auténtica, lo que decíamos también antes, y una Iglesia más misionera es una aportación esencial de este pontificado.
Vamos contigo, César.
Sí, yo creo que
ahí coincidiremos en muchas cosas.
Sí, claro, claro. El Papa, efectivamente, en estos años, ¿no? Yo creo que ha colocado lo que es el Evangelio en el centro, no solamente de la misión, sino de la vida de la Iglesia, y es como recuperar de alguna forma ese espíritu de Evangelii Nuntiandi de San Pablo VI. Él, de hecho, ha hecho mención también algunas veces como punto de referencia, incluso de Evangelii Gaudium a Evangelii Nuntiandi, ¿no? Y luego, por otra parte, también en línea con lo que se decía, es volver a querer que la Iglesia sea pues ese hogar, esa casa de brazos y puertas abiertas, con una vocación de catolicidad en el sentido más literal de la palabra, o sea, de acogida de todos los hombres, de acogida de todas esas situaciones, y luego además con una perspectiva en contrapunto a lo que decíamos antes, Fernando, del servicio, ¿no? De la autoridad, del servicio petrino, pero del ministerio ordenado como un servicio pues para no solamente para los creyentes, sino para todos los hombres.
Fernando.
Sí, yo creo que efectivamente nos ha impulsado a un modelo pastoral más al modo de Jesús, ha profundizado en la evangelización, un modo de encuentro, de camino, de proximidad, de estar cara a cara con Jesús. En segundo lugar, es cierto que ha favorecido la comensalidad, la cultura de diálogo, la comunión, ya no solamente entre la gente que generalmente está militando en cuestiones de Iglesia, sino con la gente más alejada, con gente que es la mayoría silenciosa, como dice José Mario Loizola, de la Iglesia, que generalmente no tiene altavoz. Y creo que este elemento es muy, muy importante. Yo señalaría el elemento de la Iglesia profética, donde realmente hablar de los pobres, hablar de la justicia de los inmigrantes, hablar de un mundo sin muros, es anunciar muy explícitamente a Cristo. Y yo creo que en cuarto lugar, efectivamente, la misión compartida, ¿no? La desclericalización de la Iglesia, no para ir contra nadie, sino para que los sacerdotes puedan hacer lo que realmente es su vocación y para que sea el pueblo de Dios el que sigue a Jesús, el que constituye la Iglesia.
Vamos contigo, Juan Vicente, Roma. Hemos hecho un primer balance. Estamos en el presente y con una mirada al futuro, ¿cuáles consideras serían los principales desafíos ahora en este momento? Quizá el mismo lo ha dicho el Papa Francisco, el de la credibilidad de la Iglesia, ¿puede ser?
Sí, Yo no puedo estar más de acuerdo con los puntos que habéis ido señalando, ¿no? Sucede que Francisco tiene algunos proyectos y los va sacando adelante, y luego hay como las emergencias que se le plantean. Entonces, desde enero del 2018, desde que volvimos de Chile, está este tema de hacer la limpieza de los abusos, ¿no? Que le ha dado tantos disgustos, que le ha dado tantos problemas, que le ha obligado a reaccionar de formas que ninguno preveíamos, ¿no? Como en un momento determinado forzar la renuncia de todos los obispos de Chile o convocar esta primera cumbre antiabusos, cumbre de presidentes de conferencias episcopales en la historia, ¿no? Con lo cual, yo la impresión que tengo es que hacia el futuro él va a seguir con esas líneas que habéis señalado que son las importantes: desclericalización, salida fuera, la genuinidad del Evangelio, etcétera, ¿no? Me temo que tendrá que hacer frente a otras emergencias que todavía no conocemos. Pero no me inquieta porque, digamos, a los que tenemos la suerte de verle más de cerca, nos impresiona mucho su serenidad. O sea, yo recuerdo cuando volvíamos de Dublín, ¿no? Cuando estalló el caso Viganò, una cosa sin precedentes, una maniobra internacional muy bien preparada, pues él estaba muy sereno, ¿no? Y en otros momentos le hemos visto enormemente sereno, ¿no? Con lo cual, yo creo que va a seguir justo en lo que vosotros considerabais como esencial en su pontificado. Mateo 5 y Mateo 25, desde aquel verano del 2013, son para mí la fórmula más sencilla para explicar lo que es el cristianismo. Entonces, seguirá con su proyecto, pero también dedicará parte de sus energías a las emergencias que van a aparecer y que no sabemos cuáles son. Lo que claro. sí sabemos es que tiene muchos enemigos muy poderosos fuera, ¿no? El Papa va a Japón en noviembre. Allí hablar otra vez contra las armas nucleares, ha hablado de la paz justa. Esto molesta a intereses muy importantes en este planeta, ¿no? En fin, hay una serie de cosas que le van a pasar factura antes o después, ¿no? Como ya le ha sucedido. Con lo cual es difícil prever. Lo que sí estamos seguros, ¿no? Es que sea cual sea el problema, él nos va a sorprender por su modo de afrontarlo, como cuando volvíamos de Dublín y nos dijo, bueno, ustedes son periodistas, han oído lo que dice este señor, investiguen ustedes. No lo sé, perdona que no te pueda dar más datos, pero estamos acostumbrados a claro. que ya nada es como antes, ¿no? O sea, exacto, que puede exacto. pasar cualquier cosa. Por ejemplo, hace un momento estaba leyendo un libro, vamos, un documento fantástico, es el Los ejercicios espirituales, el curso retiro que les ha predicado Raniero Cantalamessa a los obispos norteamericanos los primeros días de enero. No sé si os acordáis, pero aquellos días, cuando Cantalamessa se presentó allí, lo primero que hizo fue leerles una carta del Papa Francisco en que le decía: yo quería haber ido con vosotros para hacer juntos estos ejercicios espirituales, pero no ha sido posible. O sea, a ninguno se nos pasaba por la cabeza que el Papa se fuese a América claro. a hacer un curso de retiro, unos ejercicios con los obispos de un país en crisis, ¿no? Pero él lo había pensado, lo había intentado, y luego, pues, fin, la cosa diplomática, etcétera, se lo había impedido, ¿no? Con lo cual, mi experiencia es que es muy difícil hacer previsiones. La única previsión que siempre nos sale es que tendremos sorpresas.
Sorpresa tendremos. Pues, Juan Vicente Bo, te agradecemos que hayas estado con nosotros, con tu opinión aquí en este programa, una vez más, en La Linterna de la Iglesia. Te mando un abrazo muy fuerte desde aquí.
Un abrazo enorme, Faustino.
Gracias, gracias a ti. Adiós, hasta pronto. Adiós. Nosotros continuamos aquí porque ya nos ha puesto sobre la mesa también esos desafíos que, como dice, la sorpresa, como dice Juan Vicente.
Sí, pero bueno, yo creo que es evidente que ahora el reto apremiante, más allá de las emergencias, es la emergencia de seguir guiando a la Iglesia, seguir cargando con la pesadísima y dolorosísima cruz. Lo decía también a los curas de Roma: quiero compartir con vosotros el dolor y la culpa insoportable que causa en nosotros y en todo el cuerpo eclesial la oleada de los escándalos que están llenando los periódicos. Y vuelve al tema del mal, al tema de Satanás. Ha habido quien lo ha ridiculizado esto, en absoluto. El problema, y en el corte bellísimo de aquel impresionante discurso en la Catedral de Río a los jóvenes argentinos, cuando dice hagan ustedes lío, es hagan ustedes lío y tengan cuidado con la mundanidad. Aquí el Papa está haciendo una advertencia. Y a lo mejor cuando decimos cómo ha sido posible esta debacle, esta devastación moral, creo que lo decías más, devastación moral, creo que decías, Paco, César, con palabras textuales tú esta frase, ¿no? Pues es la mundanidad, mundo, demonio y carne, que es usted muy viejo, puede pensar algún oyente, pero ¿qué quiere usted que le diga? Es que es la verdad.
Ahora, yo creo que también necesitamos también un enfoque positivo, ¿no? Es decir, yo creo que es verdad que es urgente y que es imprescindible, pues efectivamente, revisar, perdonar, cambiar de cara a las víctimas, y no solamente las víctimas de abuso, ¿no? Sino los excluidos sociales, las personas que no son escuchadas en la Iglesia, las personas que a veces son incluso perseguidas, ¿no? Incluso por la Iglesia. Y realmente también cobrar en nuestras manos la ilusión, la esperanza de cambiar este planeta, ¿no? La ilusión, el ilusionarse con Jesús, el ser capaz de impulsar en positivo todo lo que tenemos de bueno, ¿no? Y es verdad que ahí también reclamamos ese entusiasmo. A mí me impresiona mucho cómo, frente a estos ataques internos, ¿no? Contra el Papa, que yo creo que son inusitados, ¿no? Y nos encontramos de peticiones de deposiciones por parte de gente, de cardenales y por parte de grupos de conspiradores, el humor con el que se lo toma, la paciencia y la misericordia con la gente con la que se lo toma, y el decir que no nos distraigan, lo nuestro es realmente seguir a Jesús, lo nuestro es construir el reino. Bueno, lo mejor que podemos hacer por las víctimas es construir en positivo una iglesia realmente que sea entusiasmante.
Para esa esperanza recomiendo leer o releer para esta cuaresma la exhortación Gaudete Exultate, ¿sí? La llamada a la santidad.
Totalmente de acuerdo.
Por cierto que estamos en vísperas del documento de los jóvenes, el 25 de marzo.
Se firma
el
25 en Loreto.
Se hará público.
Exacto.
Junto a ello hay una agenda muy repleta. Los viajes que indicaba ya Juan Vicente Bo, empezando por este de Loreto, inmediatamente después se va a Marruecos, se va a Bulgaria, a Macedonia, se va a Rumanía, prácticamente confirmado el viaje en noviembre a Japón, con mucha probabilidad también viaja a Mozambique. Evidentemente, a lo largo del año es de esperar que ya tome cuerpo y se firme la Constitución Apostólica de Reforma de la Curia, Predicate Evangelium, más allá de que la Reforma de la Curia en su sustancia ya está hecha con los nuevos dicasterios. Y luego pues tenemos ahí un par de temas que en los que está insistiendo últimamente el Papa con mucha insistencia, el tema de la sinodalidad. No lo olvidemos, un poco en la línea de lo que estaba sobre todo comunicándonos Fernando. Y otro tema que lo decía Juan Vicente y que fue el título clarísimo de la carta que les dirigió a los obispos norteamericanos en los ejercicios espirituales de comienzo de año: redescubrir la Iglesia como verdadero servicio. Y esto es que no son palabras. A él ahora le toca un servicio doloroso, guiar en medio de una travesía del desierto. No sabemos qué nos espera en el camino, no lo sabemos. No sabemos con qué escándalo nos vamos a levantar mañana. Él nos guía y yo estoy convencido de que estamos en las mejores manos.
Antes de comentar otro de los temas que tenemos aquí, para que no se nos vaya todo el tiempo del que disponemos, Fernando Vidal, querría que nos contaras algo de qué va tu libro. Ya que estás aquí, aprovechamos hoy, no te voy a llamar por teléfono, cuéntanoslo hoy.
Bueno,
el Día del Padre, que ha publicado San Pablo.
Pues el año pasado publicamos La Revolución del Padre y lo que queríamos era...
¿La segunda parte, la continuación?
No, continuar profundizando, porque en el libro anterior contábamos la historia de John Lennon como padre y mucha gente me comentó que le había encantado y que debíamos continuar contando algunas historias de otros padres. Entonces nos hemos ido hacia el pasado y hemos dicho quién realmente, cuáles son las primeras referencias que ha habido de paternidad. Entonces nos hemos encontrado a Abraham, al faraón Ajenatón, nos hemos encontrado a Dédalo, que es un mito pero que representa representa a los artesanos griegos y también a Confucio. Y verdaderamente es impresionante la actualidad, la conexión que uno siente cuando lee sus historias. Lo hemos contado de una forma narrativa, entretenida y sobre todo poniendo atención en cuál es la experiencia interna suya como padres. Los desafíos son muy parecidos. La confianza, la libertad, el sentir que es el mayordomo.
A pesar de tantos años, ¿no?
A pesar de tantos y tantos y tantos siglos, de milenios, ¿no? Y verdaderamente yo creo que sí que es un ejemplo para nosotros. Los padres necesitamos repensar la paternidad, necesitamos activarnos como hombres, necesitamos equidad con las mujeres y compartir mucho más con ellas toda esta delicia de ser padres. Y bueno, lo que queríamos en este libro del Día del Padre, pues es recordar esto. Es un libro para aprender, es un libro para pensar, es un libro para entendernos, también es un libro para celebrar.
Pues para el Día del Padre, el Día del Padre, que nunca mejor
cuatro
dicho,
Cuatro
¿no?
padres, repite.
Repite los cuatro
Abraham,
padres.
Ajenatón, el faraón, Dédalo, el padre que metió a su hijo en el laberinto, porque siempre estamos dentro de los laberintos de nuestros padres y ellos hacen lo imposible para que salgamos, en este caso volar. Y Confucio, toda la cultura asiática, impresionante.
El último libro de Fernando Vidal, El Día del Padre, que ha publicado San Pablo, Editorial de San Pablo. Bien, tenemos tiempo para otro tema. En Vitoria, en la Universidad del País Vasco, se han celebrado unas jornadas sobre la Iglesia ante la violencia de ETA y ahí el obispo emérito de San Sebastián, Juan María Oriarte, hacía una autocrítica sobre el papel de la Iglesia, reconociendo que el clero va Vasco, pues no fue, fue excesivamente escueto en su condena del terrorismo y en el apoyo a las víctimas, y lo decía con estas palabras.
Me parece que la sensibilidad y la movilización de la mayoría de la comunidad cristiana quedó durante años por debajo de los requerimientos del Evangelio. Fue deficitaria y, sobre todo, tardía. Es verdad que este despertar fue tardío en toda la sociedad. Nadie estuvo a la altura de vida.
Pues bien, hablaba Monseñor Uriarte de la, por un lado, de la contribución de la Iglesia a la pacificación, que también, pero también y también a la intermediación en su momento que hubo con ETA, con el gobierno del PP, pero también ese despertar que, como dice, fue bastante lento y retardado.
Yo al leer estas declaraciones, aparte que con la precisión que le caracteriza, mide bien los adjetivos y los sustantivos, va a cumplir 86 lucidísimos años, don Juan María Uriarte. Inmediatamente me acordé del comunicado de primeros de mayo de los obispos de la provincia eclesiástica de Pamplona el año pasado, cuando ETA anunció, pues prácticamente que hasta aquí hemos llegado, y en donde expresamente se hacía un examen de conciencia. Y es bueno, independientemente de matices o no matices, siempre es bueno tener una actitud de reconocimiento. Si no hemos llegado, si nos hemos pasado, yo creo que es muy reconfortante estas palabras, como lo fue aquella nota de primeros de mayo, recordada aquel anuncio de que entregaban las armas
y todo eso, sí.
Y que pudo sorprender a algunos aquel comunicado de los obispos. Ello, ¿con una mirada revisionista de la historia? No, esa mirada es siempre equivocada. Los contextos están en relación con los textos. Y también lo dice don Juan María, evidentemente visto con la mirada de hoy, ha sido escueta ese comportamiento. De ahí al paredón, el clero o la Iglesia del País Vasco, en absoluto. Pero yo creo que es bueno, y esto, cualquier gesto sincero de humildad, en el fondo, nos está enalteciendo.
Sí, yo creo, en primer lugar, agradecer la sabiduría de Monseñor Uriarte, y que está haciendo tantos viajes y compartiendo con tanta gente, con tanta dignidad. A mí la verdad es que es algo que me sorprende y me conmueve. En segundo lugar, bueno, yo creo que es todo cierto, y lo hemos insistido en esto muchas veces, ¿no? Lo tardío de la respuesta, no haber estado al lado de las víctimas. Yo creo que también es momento, junto con ese reconocimiento que le ha hecho sobradamente, poner dos cuestiones muy positivas. Primero, recordar el heroico testimonio Gestó por la Paz, donde muchas comunidades cristianas y muchos cristianos salieron a la calle jugándose la vida y en minoría absoluta. Y en segundo lugar, también es cierto que la Iglesia ha liderado los procesos de reconciliación de una forma ejemplar y señalado por diferentes agentes internacionales. Por lo tanto, cierto lo que dice, es verdad lo que dice, también hay elementos positivos y yo resaltaría en este momento también el agradecimiento a aquellos pioneros que dentro de la comunidad católica, especialmente muchos laicos, pero también algunos sacerdotes y religiosas, pues hicieron ese gesto por la paz.
César, a ti lo que te pido es una pequeña reflexión, porque estamos terminando ya, ante el día del seminario, porque Toledo es una de las diócesis que tenéis más seminaristas de España.
Gracias a Dios.
Gracias a Dios, sí. Y eso es importante destacarlo y recordarlo aquí. Así que en un minuto vamos a recordar la importancia que tiene celebrar el día del seminario en torno a la fiesta de San José. Yo creo que es de ley, pues, decir que es una jornada para concienciarnos todos de la importancia que tiene el cuidado de las nuevas vocaciones al sacerdocio, y eso se lleva a cabo en todas las diócesis, y ahí están los resultados y los frutos, ¿no? Con esos 2.300 seminaristas.
Efectivamente, es una fiesta para una jornada, una fiesta para toda la Iglesia, para todo el pueblo de Dios. No es una cuestión de los obispos, ni de los curas, ni de los seminaristas. Como dice el lema de este año, el seminario es misión de todos. Primero, porque los seminaristas surgen del pueblo de Dios, de las familias, de los centros educativos, de los movimientos. Y en segundo lugar, porque nadie tiene vocación permanente de seminarista, sino que es una transitoriedad para luego ponerse al servicio de ese pueblo de Dios. Ojalá que con las actitudes y con la disponibilidad que nos habla el Papa y las que hemos comentado. Entonces yo pediría a todos, ¿no? A todos, especialmente a las familias, en primer lugar, oración por las vocaciones. Segundo, que se conozca esta realidad tan importante de cada diócesis, corazón de la diócesis, que se acerque, que sin miedo las familias, los laicos, las personas, los consagrados a verlo, y que nada, y que también se colabore económicamente, que hace falta.
Por supuesto, también. Y no vamos a olvidar que Alicante vive un año jubilar en el Monasterio de Santa Faz, 530 años del Milagro de la Lágrima, lo celebran el próximo domingo, y el lunes tenemos la apertura de los actos conmemorativos de los 50 años del fallecimiento de Ángel Herrera. Pues así vamos llegando al final de nuestro programa de hoy. Fernando Vidal, gracias, buenas noches y hasta una próxima ocasión.
Sí, muchísimos ánimos y esperanza.
Por supuesto. César García Magán, muchas gracias también, y
gracias,
hasta una próxima ocasión.
Gracias, buenas noches.
Y Jesús de las Heras, por supuesto, alegre la noche, hasta
alegre
una próxima
la noche
ocasión.
Y feliz día del Padre Fernando y Faustino. Y no sé si nuestros compañeros de detrás
Antonio,
de la pecera,
sí, por
Antonio,
supuesto.
Belén todavía no, pero en cualquier caso, padre no podía serlo, cariño. Tendrías que ser madre.
Bien, nosotros nos vamos, volvemos la próxima semana, como siempre, a partir de las 10:30 en una nueva edición de La Linterna de la Iglesia. Gracias.
Escuchas La Linterna de la Iglesia
con Faustino Catalina.
COPE, estar informado.